El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido con este hereje anticristo llamado Fran Mendoza el día 18 de junio del año 2019 a través de WhatsApp. El tema de debate ha sido la muerte de Jesús, el sacrificio de Cristo, el por qué murió Jesús. Jesús murió por sus ovejas, por amor a sus ovejas entregó su vida voluntariamente. Por sus ovejas, no existe ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que Jesús se entregó por los pecados de sus ovejas, sino por sus ovejas, por amor a los suyos. Y sin embargo, este falso profesor, este hijo del diablo, este embustero llamado Fran Mendoza, dice que no, que eso es falso, que Jesús murió por los pecados de sus ovejas, algo que el Nuevo Testamento no lo enseña por ninguna parte. Que disfruten del debate.
Soy el profesor Fran Mendoza de Lima, Perú. ¿Cristo murió por Israel o por la humanidad o por la iglesia? ¿Por quiénes murió Jesús? La gran pregunta, ¿cierto? Cuando leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, esto a forma de introducción, en el versículo 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muy interesante el lenguaje que utiliza Jesús. La pregunta es, ¿quiénes son los salvos? ¿Cuántos son los salvos? ¿Son pocos? ¿Son muchos? Y de acuerdo a este pasaje, el Señor hace una invitación, ¿verdad que sí?, a poder tener acceso a la puerta estrecha. Porque Él contrapone dos puertas, la puerta estrecha y la puerta ancha, ¿no es cierto? Y un camino espacioso que lleva a la perdición y un camino angosto que lleva a la vida eterna. Y Él agrega, y pocos son los que la hallan, son pocos. Entonces, si comparamos dentro de esta esfera del mundo sin Cristo, hay dos grandes grupos, los salvos y los reprobados. Son pocos los que la hallan, la vida eterna. Son pocos los que se salvan. La pregunta es, ¿Cristo murió por esos pocos? ¿Cristo murió por Israel? ¿Cristo murió por toda la humanidad? ¿Cristo murió por su iglesia escogida? En Juan, capítulo 10, leamos Juan, capítulo 10, en el versículo 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pregunta, ¿de quiénes está hablando Jesús? ¿Quiénes son estas ovejas? ¿Serán la nación de Israel, la humanidad entera o la iglesia gentil? Señor Tom Martínez, yo le cedo la palabra en esta ocasión.
A ver, ponga usted atención a lo que le voy a decir, porque usted no se entera absolutamente de nada, miente como un bellaco, calumnia, o sea, usted no sabe absolutamente nada, ya usted ha comenzado mintiendo, o sea, lanzando una espantosa mentira y calumnia contra mi persona. Ha dicho usted que yo enseño que Cristo murió solamente por la nación de Israel. Y cuando he dicho yo, por ejemplo, en el libro que he escrito, demuestre usted donde yo he dicho que Cristo murió solamente por la nación de Israel. Lo que dice la Biblia en Isaías 53, escuche usted, mentiroso, es que Jesús murió por los pecados, las iniquidades de la nación de Israel. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53, porque fueron los pecados, las iniquidades del pueblo de Israel, los que condenaron a muerte a Jesús. Le voy a poner un ejemplo para que usted lo entienda. A ver si su poca materia gris llega a entender algo tan sencillo como esto. Si yo a usted le asesino, le mato, le asesino, usted está muriendo por mis pecados, por mis maldades, por mis iniquidades. Porque he sido yo quien le ha asesinado, ¿lo entiende? ¿Cuál es el problema de usted y del resto de herejes como usted? Pues que no saben la diferencia entre morir por los pecados de la nación de Israel y morir por nosotros, por amor a sus ovejas. Son dos cosas muy diferentes. Ignorante. Usted ha citado Juan capítulo 10. Ahí está hablando de sus ovejas, que él daría su vida por sus ovejas. ¿Dónde dijo ahí Jesús en Juan capítulo 10 que él daría su vida por los pecados de sus ovejas? ¿Me podría decir dónde dijo Jesús eso? Ahí en Juan capítulo 10, que moriría por los pecados de sus ovejas. ¿Dónde lo dijo? En ninguna parte, ¿verdad? Él dijo que daría su vida por sus ovejas. Es decir, por amor a sus ovejas, él es el buen pastor que da su vida para defender a sus ovejas. Eso es algo muy diferente a lo que dice Isaías 53 cuando dice que Jesús moriría por los pecados e iniquidades de la nación de Israel. Son dos cosas totalmente diferentes. El problema es que en su ignorancia, en su analfabetismo bíblico, usted no sabe diferenciar entre la vida que da el buen pastor por sus ovejas, como dice Juan 10, con lo que dice la Biblia cuando dice que Jesús moriría, el Mesías moriría, por los pecados de la nación de Israel. Son dos cosas muy diferentes. Por eso es que Jesús en Juan capítulo 10 nunca, nunca dijo que él daría su vida por los pecados de sus ovejas. Enseñar que Jesús murió por nuestros pecados es una herejía y un falso evangelio salido desde el mismísimo Satanás. Jesús no murió por nuestros pecados, jamás dice eso la Biblia. Murió por los pecados de la nación de Israel y murió por nosotros. Dio su vida por sus ovejas solamente. Mi vida doy por las ovejas, dijo Jesús. Entregó su vida por amor a sus ovejas. Eso no tiene que ver nada con lo que dice Isaías 53, de morir por los pecados de la nación de Israel. Antes le he puesto el ejemplo de si yo le asesino a usted. Usted está muriendo por mis pecados. Usted no está muriendo por amor a mí. Usted no está entregando su vida por mí. ¿Lo entiende, necio? Soy yo el que le está asesinando. Está muriendo usted. Usted muere por mis pecados, por mis iniquidades, porque soy yo quien le asesina. ¿Lo entiende, merluzo? Pero usted no está dando su vida por mí, por amor a mí. ¿Lo entiende ya de una vez por todas, necio? Pues lo mismo es lo que dijo Jesús en Juan capítulo 10, que daría su vida por sus ovejas, por amor a sus ovejas, a los suyos, a los que creen en él. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? Su iglesia, los que creemos en él. Por ellos dio su vida, pero no murió por los pecados de sus ovejas. Eso es una blasfemia y un falso evangelio. Y mientras usted no entienda esto, la diferencia que existe entre dar su vida por amor a sus ovejas y morir por los pecados e iniquidades de la nación de Israel, mientras usted no entienda esa diferencia, usted no va a entender absolutamente nada, ni va a entender lo que es el verdadero evangelio, ni va a saber absolutamente nada. Seguirá en tinieblas, que es en lo que está. Usted está en tinieblas espirituales, porque rechaza la verdadera doctrina, y por lo tanto Dios, el Padre, le envía ceguera espiritual para que no pueda entender. Los herejes como usted no entienden la verdadera doctrina y por eso la rechazan. Porque están ciegos espirituales, ya que Dios el Padre les ha enceguecido, les ha entenebrecido el entendimiento para que no puedan entender, para que no puedan comprender, porque ya ustedes han rechazado la verdad. Y por lo tanto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Mientras usted, repito, no entienda la diferencia entre morir por amor a sus ovejas y morir por los pecados de la nación de Israel, usted no va a entender absolutamente nada. Nada. Está en su ignorancia, bueno, no sabe usted lo que es el verdadero evangelio, no sabe lo que es el evangelio, no entiende las sagradas escrituras porque no tiene
el Espíritu de Dios. Y al no entender el Espíritu de Dios, no tenerlo, pues es imposible que pueda entender lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. Totalmente imposible. Hasta que Cristo no le abra a usted la mente para entender las Escrituras, usted no va a entender absolutamente nada, sino que lo único que va a decir son mentiras, babosadas, estupideces y blasfemias. Paso palabra.
¿Se da cuenta cómo usted tergiversa tan estúpidamente las Escrituras, Tito Martínez? Y encima me tira de necio, de hijo del diablo. Usted es un farsante maestro que ha trastocado el sentido espiritual de esta imagen profética de Isaías, el profeta mayor. Vayamos a Isaías, para desenmascararlo delante de todos nuestros invitados estudiantes de nuestra aula bíblica. Mire, Isaías 53. Más claro que el agua no puede ser. Contundente. Vamos a empezar a leer desde el versículo 3. ¿Le parece? Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Está hablando de Jesús, del Mesías. ¿De acuerdo? Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Por supuesto que sí. ¿Qué dice Juan capítulo 1? Juan capítulo 1, en el versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque para un judío común y corriente, Jesús no cumplió las profecías. Jesús no encarnó las profecías mesiánicas en cuanto a su ministerio, su misión redentiva, su obra salvífica, su resurrección y su ascensión a los cielos, a la diestra del Padre. Y por lo consiguiente, para los judíos, Jesús fue un impostor, fue un mentiroso, al igual que usted. Al igual que usted, es un mentiroso. Mire, le estoy mostrando, intentando alumbrar su mente oscurecida por el enemigo, por el maligno. Y no me estoy valiendo de insultos, por si acaso. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él dice... Aquí hay un verbo, ¿eh? Quiero que lo note, quiero que lo subraye con su lapicero. Llevó él, versículo 5, mas él herido fue el precio que pagó, el que le leyeran, el que lo vituperen, el que le insulten, el que digan blasfemas, maldiciones contra él. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Mire, por nuestras rebeliones. ¿Está hablando ahí? Usted habla en casilla a la nación de Israel. No solamente está hablando de Israel. O sea, Cristo no murió por los pecados del pueblo de Israel. Falso. Sigo leyendo. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Nuestros pecados. Mire, por nuestros pecados. Por las culpabilidades, las intencionalidades malévolas procedentes del corazón de los seres humanos. Él fue molido por ellos. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, él cargó es el peso de nuestras iniquidades, de nuestras transgresiones, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando de un sentido espiritual. Hemos recibido sanidad del alma, del corazón, porque Él dice que Él venda las heridas y sana a los quebrantados de corazón. No está hablando de algo físico. El Evangelio, por ejemplo, de la sanidad física, también hay que manejarlo bien. Versículo 6. Todos nosotros, no solamente Israel, escúchelo bien, y aprenda, Tito Martínez. Todos nosotros. ¿Quiénes son todos nosotros? ¿Usted? sino español, yo como peruano, un brasileño, un chino, un estadounidense, un puertorriqueño, etc. Todos nosotros nos desgarriamos como ovejas. Como ovejas, está hablando ahí. Conecte con Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Conéctelo. Dice, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en el Mesías, en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta el error tan garrafal que usted comete, Tito Martínez? Léalo usted otra vez conmigo, versículo 6. Jehová cargó en él, ¿en quién? En Jesús, el pecado o la maldad o las acciones malévolas de todos nosotros. Usted me pone el ejemplo de un asesino, ¿no? Dice, si yo lo asesino, o si usted me mata, en el supuesto, yo muero por sus maldades, lo entendí bien, por sus iniquidades, por sus pecados, por los pecados del asesino. Claro, a causa de la maldad de un asesino, un inocente muere. Pero esta no es la figura, el sentido, el significado de Isaías capítulo 53. No tuerce las cosas, no las tuerce, por favor. Porque esto es algo del diablo. Usted está tergiversándolo todo, lo está cambiando el sentido de las palabras proféticas del profeta mayor Isaías. Dice ahí que Jehová, el Dios, nuestro Padre, cargó el pecado de todos nosotros en él. ¿Qué cree usted? Le cedo la palabra, paso palabra y le sigo explicando.
A ver, le voy a responder por partes. Isaías 53, mire, escuche usted bien, mire, lo que le voy a decir, necio. ¿Qué dice Isaías 53, 5? Texto que usted ha citado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. Cuando dice nuestros pecados, ¿a quién se está refiriendo? Bueno, pues lo sabemos yendo un poquito más adelante al versículo 8. Isaías 53, 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Y mire lo que dice ahora. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, es decir, fue muerto. ¿Y qué dice ahora? Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quién era el pueblo del profeta Isaías? El pueblo de Israel, ¿verdad? Porque fueron los israelitas, necio, los israelitas, los que le mataron, los que le condenaron a muerte. Murió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel. Él fue herido y muerto por las rebeliones del pueblo de Israel. O dicho en otras palabras, fueron los pecados e iniquidades de Israel los que condenaron a muerte a Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que Jesús murió por nuestros pecados, como dice Isaías 53, perdón, 1 Corintios capítulo 15, versos 2 al 4, que murió por nuestros pecados, refiriéndose a los pecados de la nación de Israel. Por eso es que el apóstol Pablo seguidamente dijo ahí en 1 Corintios 15, conforme a las escrituras. ¿A qué escrituras? Pues refiriéndose a esas escrituras de Isaías 53, donde se habla de la muerte del Mesías que habría de experimentar por los pecados de la nación de Israel. Murió solamente por los pecados e iniquidades de Israel, no por los pecados de todo el mundo. Si lo dice bien claro Isaías 53, 8. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. No dice por la rebelión de toda la humanidad fue herido. No, necio, que usted no sabe ni leer. Dice por la rebelión de mi pueblo, del pueblo judío, fue herido. Fueron los pecados e iniquidades de Israel los que mataron al Mesías. En mi anterior mensaje le puse ya el ejemplo. Si yo le asesino a usted, le pego un tiro en la cabeza, por ejemplo. Usted está muriendo por mis pecados e iniquidades. ¿Lo entiende, necio? Usted no está entregando su vida por mí,
por amor a mí, no. Yo le estoy matando, le estoy asesinando porque yo soy un criminal. Usted está muriendo por mis pecados, porque soy yo quien le ha asesinado. Pues exactamente lo mismo es lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Murió por los pecados e iniquidades de ese pueblo, del pueblo de Israel, no por los pecados de toda la humanidad. Eso no lo dice ni ese texto de Isaías 53, ni un solo pasaje de la Biblia. Y luego, y esto ya se lo expliqué en mi anterior mensaje, otra cosa muy diferente es lo que dice en Juan capítulo 10, cuando habla del buen pastor que da su vida por sus ovejas, entrega su vida para salvar a sus ovejas, por amor a sus ovejas. Eso no tiene que ver absolutamente nada con lo que dice Isaías 53. Jesús murió por las iniquidades del pueblo de Israel, pero entregó su vida por su iglesia. Y mire lo que le digo, por su iglesia, no por toda la humanidad. Decir que Jesús entregó su vida por toda la humanidad es una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, como es usted. Jesús lo dijo bien claro, mi vida doy por mis ovejas. No dijo mi vida doy por toda la humanidad, sino solamente por sus ovejas. Murió por amor a sus ovejas, para salvarlas. Murió por nosotros, por amor a nosotros. Y luego otra cosa muy diferente es que murió por los pecados e iniquidades de la nación de Israel, como dice bien clarito Isaías 53. Decir que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad, repito, es una burda mentira diabólica. Eso jamás lo dice la Biblia por ninguna parte. Pues el texto de Isaías 53 dice bien clarito que murió solamente por los pecados e iniquidades de la nación de Israel, no por los pecados de toda la humanidad. Por lo tanto, esa doctrina predicada por los herejes, mentirosos y analfabetos bíblicos como usted, de que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad, es absolutamente antibíblica y falsa. Los propios apóstoles de Cristo jamás dijeron por ninguna parte que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. Y esto lo puede comprobar usted si lee las predicaciones, por ejemplo, del Evangelio, efectuadas por Pedro y por Pablo, que se encuentran en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí ellos no dijeron por ninguna parte jamás que Jesús murió por nuestros pecados. No. Jesús solamente dio su vida por sus ovejas, pero murió por los pecados e iniquidades de esa nación de Israel, que fueron ellos los que le condenaron a muerte, le entregaron a la muerte. Ellos, el pueblo de Israel, no toda la humanidad. Por eso que Isaías 53:8 dice, por la rebelión de mi pueblo, es decir, del pueblo de Israel, fue muerto, fue herido. No dice por la rebelión de toda la humanidad. A ver, cuando dice todos nosotros, se está refiriendo al pueblo de Israel. No se da cuenta, necio, que en Isaías 53 es el profeta Isaías quien está hablando. Y lo dice bien claro. Murió por nuestros pecados. Fue herido por la rebelión de mi pueblo. A ver, necio, ¿cuál era el pueblo del profeta Isaías? ¿Era toda la humanidad el pueblo del profeta Isaías? ¿Verdad que no, mentiroso? Era el pueblo de Israel. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, es decir, por la rebelión del pueblo de Israel. Y ahora ponga atención a lo que le voy a decir. Jesús es el buen pastor, y un pastor bueno, escuche bien, da su vida por sus ovejas para defenderlas del ataque de los lobos. Observe bien que el buen pastor, escuche bien, merluzo, el buen pastor, como lo es Jesús, no muere o da su vida en lugar de sus ovejas, ni muere por los pecados de sus ovejas, sino que da su vida por amor a esas ovejas, para salvarlas de la muerte, no dejando que el lobo las devore y las disperse. Y esto es precisamente lo que Jesús hizo por los suyos, por sus ovejas, por su iglesia. Él dio su vida, entregó su vida voluntariamente por nosotros, por los verdaderos cristianos, para salvarnos de la muerte eterna. Jesús no dio su vida por nuestros pecados, ni murió en nuestro lugar, sino que sencillamente murió por nosotros, como dice bien claro el Nuevo Testamento. Es decir, ¿Qué significa que murió por nosotros? Que murió a favor de nosotros. Pues eso es lo que significa la expresión murió por nosotros, o lo que es lo mismo, en beneficio de nosotros para poder salvarnos. Pero Jesús no murió por nuestros pecados, y esto vamos a comprobarlo con los siguientes pasajes del Nuevo Testamento que voy a leer. Por ejemplo, Mateo 26, 27, 28, dice Jesús: y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: beber de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Observe, escuche bien, necio, que Jesús no dijo que su sangre del nuevo pacto sería derramada por los pecados de muchos. Eso no dice el texto, sino que sería derramada por muchos, para el perdón o remisión de sus pecados. Jesús murió por muchos, es decir, por sus ovejas, por amor a ellas, para poder salvar a sus ovejas. Pero Jesús jamás murió por los pecados de esas ovejas suyas. Esa doctrina suya de que Jesús murió por los pecados de sus ovejas es una espantosa mentira. Es una doctrina diabólica enseñada por los falsos maestros, los apóstatas de la fe, los mentirosos como usted, que forman parte del sistema iglesiero apóstata del SIA. El buen pastor, escuche bien, necio, jamás muere por los pecados de sus ovejas. Un pastor bueno, repito, no muere por los pecados de sus ovejas, ni muere en lugar de sus ovejas, sino que muere por ellas, por esas ovejas, por amor a ellas, para salvarlas del lobo, tal como explicó bien claro Jesús en Juan capítulo 10. Y luego, por ejemplo, otro pasaje, Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dijo que vino para dar su vida en rescate de muchos. El pasaje no dice por ninguna parte que Jesús vino para dar su vida por los pecados de muchos. Eso no dijo Jesús. ¿Le queda claro? Jesús, el buen pastor, vino para morir en favor de los suyos, en beneficio de sus ovejas. Él jamás vino para morir por los pecados de la humanidad, ni para morir en lugar de sus ovejas, sino que Él dio su vida por amor a sus ovejas y poder salvarlas de la muerte eterna. Y como ya expliqué más arriba, cuando 1 Corintios 15:3 dice, por ejemplo, que Jesús murió por nuestros pecados, como dijo Pablo, pues Pablo se estaba refiriendo al pasaje de la Escritura de Isaías 53, donde se dice bien claro que el Mesías sufriente moriría por los pecados e iniquidades de la nación de Israel. Lo dice bien claro: por la rebelión de mi pueblo, es decir, del pueblo judío, fue herido, ya que fueron ellos los que le condenaron a muerte. Y Pablo se incluyó entre ellos cuando dijo que él murió por nuestros pecados. ¿Por qué dijo Pablo nuestros pecados? ¿Por qué se incluyó él? Por bien sencillo, por la sencilla razón de que Pablo formaba parte de la nación de Israel. Él era israelita, de la tribu de Benjamín, como dice la Biblia. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 5, versos 8 y 9? Mas el poderoso Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió a favor de nosotros. Observe cómo el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que Cristo murió a favor de nuestros pecados. ¿Dónde dice el texto que murió a favor de nuestros pecados? En ninguna parte, ¿verdad? O que murió por nuestros pecados, eso no lo dice, sino que murió a favor de nosotros, es decir, a favor o en beneficio de sus ovejas, de su iglesia, de los que le siguen. Él murió por nosotros, no por nuestros pecados. Y repito, hasta que usted no entienda esto, no entienda la diferencia que existe entre morir por nosotros y morir por nuestros pecados e iniquidades, usted no va a entender absolutamente nada. Va a seguir cegado como un vulgar apóstata, va a seguir diciendo estupideces, babosadas, herejías y blasfemias, porque, repito, al no tener usted el Espíritu de Dios, no va a entender jamás la verdadera doctrina cristiana tal como yo se la estoy exponiendo en este debate. Decir que Jesús murió por nuestros pecados es absolutamente falso, diabólico y contrario al verdadero evangelio. Por eso es que cuando el apóstol Pedro le predicó el evangelio verdadero al soldado romano Cornelio y a su familia, como leemos en Hechos 10, Pedro jamás les dijo que Jesús murió por los pecados de ellos, sino que Jesús murió a favor de ellos, para que ellos puedan tener el perdón de los pecados, como leemos en Hechos 10:43. Pedro les predicó el verdadero evangelio, centrado en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. En ninguna parte Pedro les dijo que Jesús murió por los pecados de ellos o que Jesús murió en lugar de ellos. Pedro tampoco le dijo al soldado romano Cornelio que abriera su corazón a Jesús y le aceptara como su salvador personal repitiendo una oración, tal como hacen hoy en día miles y miles de falsos evangelistas, falsos pastores que enseñan esa patraña, ese falso evangelio. Sin embargo, el apóstol Pedro simplemente les predicó el verdadero evangelio centrado en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y cuando Cornelio y su familia creyeron en ese verdadero evangelio predicado por Pedro, pues Pedro les ordenó que fueran bautizados en agua en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, los que predican actualmente ese falso evangelio, que es el mismo falso evangelio que usted cree, que usted predica, pues estarán pervirtiendo el evangelio y estarán bajo la maldición, bajo el anatema de Dios, como dijo bien clarito el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Que si aun nosotros o un ángel del cielo os predicara un evangelio diferente al que os hemos predicado, sea anatema. Por eso es que usted está bajo la maldición de Dios al creer y predicar un falso evangelio que es todo lo contrario de lo que enseñaron Jesús y de lo que enseñaron sus apóstoles. Porque usted, repito, es un falso cristiano, un falso profesor, un enviado del diablo, un apóstata de la fe y un hereje que no tiene ni idea de lo que habla ni tiene absolutamente ni pajorita idea de las Sagradas Escrituras. Paso palabra.
Usted sigue sin entender nada y me tilda de que soy analfabeto bíblico y que soy un hijo de Satanás. Usted no entiende nada. Le voy a demostrar su craso error. Mire, número uno, Israel no mató a Jesús. Escúchelo bien. La nación de Israel no mató a Jesús.
Israel no mató a Jesús. Escúchelo bien. La nación de Israel no mató a Jesús.
Israel no mató a Jesús. La nación de Israel no mató a Jesús. Si bien es cierto, los grandes líderes, como los fariseos, los saduceos, toda la corte sacerdotal, quiso crucificar a Jesús y soltar a Barrabás, lógicamente. Pero Israel no mató a Jesús, como usted lo indica. Israel no mató a Jesús. Vamos a leer Isaías 53, porque usted está recortando la hilación del profeta mayor. Vamos a leerlo. Me quedé en el versículo 6, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él fue sumiso al Padre. Él fue degollado como un cordero. Ahora, nótese bien lo que Juan el Bautista dijo en Juan capítulo 1. Que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado, ¿por qué? Porque Él murió por nuestros pecados. Cosa que usted miente, cosa que usted lo niega de forma tan necia. El necio es usted, no yo. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Claro, la rebelión de aquellos que se opusieron a la predicación de Jesús, a su ministerio de enseñanza, de portentos, de milagros. Y Jesús tuvo, desde luego, una enorme oposición de quienes se constituyeron en sus rivales, en sus enemigos. Querían matarlo, querían apedrearlo. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. A diferencia de usted, que es un mentiroso, es un farsante, un hombre que miente, adulterando y tergiversando el mensaje redentivo de Isaías capítulo 53. Versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje. Cuando haya puesto su vida. Mire la clave de lo que le quiero decir. Escúchelo bien, versículo 10. Cuando haya puesto su vida, él puso su vida, no lo mataron. Jesús murió por el pecado o los pecados de Israel. Es falso. Jesús puso su vida en expiación por el pecado. Dice, verá linaje. ¿Cuál es el linaje? No es Israel, sencillamente. El linaje es un pueblo innumerable de gentiles que conforman la iglesia salvífica, la iglesia, perdón, salva, la iglesia escogida, la iglesia bendecida por la salvación a causa de la gracia de Dios. Dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora, versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, porque él fue afligido, y quedará satisfecho. El premio que recibió Jesús por todo su martirio, su calvario. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. La iglesia son los muchos. Por eso inicialmente yo aperturé esta controversia. ¿Por cuánto murió Jesús? ¿Por pocos o por muchos? Por muchos. Aquí dice, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mire usted, él llevó los pecados, las maldades de su pueblo, no solamente de Israel, sino de su iglesia escogida, su iglesia, la humanidad de gentiles. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Evidentemente Jesús derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado, ahí está, de muchos, y orado por los transgresores. Ahora, vayamos a Juan capítulo 10. Usted solamente cita un versículo, pero lamentablemente soslaya los demás versículos, que son la clave. Ahí hemos visto que él dio su vida, ¿cierto? Ahora, comparemos y vamos a relacionar. Juan capítulo 10, nótese, versículo 16 en adelante. Versículo 16, también tengo otras ovejas. Mire usted, está hablando ya no de Israel, sino de los gentiles, los no judíos, lo que le menciono yo a usted, chinos, españoles, italianos, europeos, estadounidenses, asiáticos, etcétera, sudamericanos, americanos. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, del redil judío. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Un pastor, porque él es el que pastorea la iglesia escogida, que está conformada por judíos también y gentiles. Son mayormente gentiles. Pero ahí no queda todo. Lea el versículo 17. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. ¿Acaso dice, me mataron o me van a matar? Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ahora, esto lo refrenda con el versículo 18. Nadie me la quita, nadie, sino que yo de mí mismo la pongo. Nadie quitó la vida del Mesías. Si bien es cierto, la nación de Israel crucificó a Jesús, le negaron la vida, pero en realidad y en el fondo, nadie quitó la vida del Mesías. Óigalo bien, aprenda. Sino que yo de mí mismo la pongo. Jesús mismo lo dijo. Dice, ¿tengo poder para ponerla? Obviamente que sí, tuvo el poder para hacerlo, para entregar su vida sin que nadie la quitase. Y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pregunto yo, ¿acaso Jesús es mentiroso? ¿Acaso Jesús es un farsante como usted? Para negar el hecho de que Él puso su vida y que nadie la quitó. Jesús no fue un pastor común y corriente que solamente dio su vida, pero Él dio su vida por los pecados de la humanidad. Israel no mató, reitero, a Jesús. Jesús puso su vida. Nadie la quitó. Ahora, usted dice que Él murió por los pecados de nadie. Falso, se lo demuestro. Quiero que leamos Gálatas capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Dice así el texto bíblico. El cual, hablando de Jesús, dice el versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, mire, para librarnos del presente siglo malo. Mire, Él se dio a sí mismo, nadie lo mató, nadie, Israel no mató a Jesús, Él se dio a sí mismo. Y luego 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él se convirtió en pecado cuando él cargó en la culpabilidad suya y mía en la cruz. El Padre transfirió o imputó nuestras perversiones en el cuerpo de Jesús. Dice que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Vamos a leer Romanos capítulo 5. Dice, como el pecado, versículo 12, entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero luego después nos dice, en el versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Se da cuenta? Usted está engañado y ha confeccionado una interpretación torcida, muy, muy torcida. Y usted es un necio, porque enseña esta herejía a mucha gente. Y son poquísimos los que le creen a usted. Y son muchos, son muchísimos. Menos mal, los que no creen en su falacia. Señor Tito Martínez.
Bueno, voy a responder en dos partes a este auténtico hijo de la serpiente, a este hijo del diablo, hijo del padre de la mentira llamado Fran Mendoza.
Y les voy a demostrar bien clarito con la Biblia el por qué le llamo hijo del diablo a este engendro de Satanás. Fíjense lo que ha dicho, ha comenzado diciendo literalmente que Israel no mató a Jesús. Fíjense bien la burrada, la majadería que ha dicho este pobre hijo del diablo descerebrado llamado Fran, que Israel no mató a Jesús. Le voy a demostrar cómo miente este enfermo, este hijo de la serpiente. Él dice que Israel no mató a Jesús. Pues veamos lo que dijo el apóstol Pedro el día de Pentecostés, Hechos 2:23. A este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Quién prendió a Jesús? ¿Quién prendió y mató a Jesús? ¿Quién le condenó a muerte? El pueblo de Israel. Los romanos, sencillamente, fue el brazo ejecutor, fue quien ejecutó la sentencia. Pero ¿quién le condenó a muerte a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? Fueron ellos, lo dice Pedro, prendisteis vosotros, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, refiriéndose al pueblo de Israel, no a toda la humanidad. Hechos 3, versos 13 al 15. Veamos lo que dijo el apóstol Pedro. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, es decir, refiriéndose al pueblo de Israel, porque Pedro se estaba dirigiendo al pueblo de Israel, vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. ¿Quién entregó a Jesús? ¿Quién llevó a Jesús a Pilato? El pueblo de Israel, ¿verdad? Fue el pueblo de Israel, necio. El pueblo de Israel. Usted miente como un hijo de Satanás cuando dice usted que Israel no mató a Jesús. Verso 14. Mas vosotros, refiriéndose al pueblo de Israel, negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese a un homicida. ¿Quién fue los que pidieron que dejaran libre a ese homicida llamado Barrabás? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿El pueblo romano? ¿El pueblo español? ¡El pueblo de Israel, los judíos! Fue los que pidieron a Pilato que dejara libre a un homicida, a Barrabás. Ellos fueron los que negaron al santo y al justo y pidieron que Jesús fuera clavado en un madero. Verso 15. Y matasteis vosotros, el pueblo de Israel, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por lo tanto, este sujeto es un embustero y un hijo de Satanás. Fran, este sujeto, Fran Mendoza, cuando ha dicho literalmente que Israel no mató a Jesús. Por eso es que Isaías 53:8 lo dice bien claro, que fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo. Cuando Isaías dice mi pueblo, a ver, idiota, ¿a qué pueblo se estaba refiriendo? ¿Cuál era el pueblo del profeta Isaías? A ver, imbécil. Era el pueblo de Israel, ¿verdad? Pues lo dice bien claro. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, es decir, fue muerto. Fueron los israelitas, las rebeliones y pecados del pueblo de Israel, los que llevaron a la muerte a Jesús. Cristo, claro que quita el pecado, pero eso no significa que murió por los pecados del mundo entero, ya que Jesús dijo bien clarito, ahí en Juan capítulo 10, que Él daría su vida solamente por sus ovejas. Por consiguiente, Cristo quita el pecado del mundo porque quita o borra los pecados de todos los que creen en Él. Él murió por sus ovejas, y esas ovejas pueden ser israelitas o pueden ser gentiles, y todos juntos forman el rebaño de Cristo, es decir, su iglesia. Él entregó su vida por su iglesia, por amor a sus ovejas. Pero los que mataron a Jesús, escuche bien, pedazo de idiota, quienes mataron a Jesús, como se lo acabo de demostrar, fue el pueblo de Israel los que le condenaron a muerte, los que pidieron a Pilato que dejaran libre a Barrabás, a ese asesino. Fue el pueblo de Israel, tarado. Por lo tanto, usted miente como un auténtico hijo del diablo cuando dice que Israel no mató a Jesús. Usted eso es un vulgar embustero, es un hijo de la serpiente, es decir, del diablo, de la serpiente antigua, porque no sabe nada más que mentir, mentir y mentir, como su padre el diablo, el padre de la mentira. Bueno, después ha desviado usted totalmente el tema del debate, y me cita usted el pasaje de Juan capítulo 10, tengo otras ovejas que no son de este redil. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el tema a debate? Pues claro que Cristo tiene otras ovejas que no pertenecen a su redil, a sus ovejas, es decir, a su iglesia. Esas otras ovejas son las mencionadas, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, esas personas misericordiosas que ayudarán a la iglesia de Cristo durante la futura gran tribulación. Esas son las otras ovejas que en el futuro formarán parte del redil de Cristo, del rebaño de Cristo. Pero esas otras ovejas no forman parte de la iglesia de Cristo. Eso no tiene que ver nada, esto no tiene que ver nada con el tema que estamos tratando. Mire usted, merluzo, el tema a debate es si Jesús murió por los pecados, por nuestros pecados. Ese es el tema a debate. Y ya le he demostrado que no, Jesús no murió por nuestros pecados, murió por nosotros, que es diferente. Por amor a nosotros, por amor a sus ovejas. Y cuando la Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados, como dijo Pablo en 1 de Corintios 15, se refería a los pecados de la nación de Israel. Por eso dice, conforme a las Escrituras. ¿A qué Escrituras? Pues a las Escrituras de Isaías 53, cuando dice bien clarito que por la rebelión de mi pueblo fue herido, es decir, por la rebelión del pueblo de Israel. ¡Soy idiota! El pueblo del profeta Isaías era Israel, tarao, no era el mundo entero, era la nación de Israel. Y por la rebelión, por los pecados, por las iniquidades de ese pueblo de Israel es por las cuales Jesús fue muerto. Y va usted mintiendo como un auténtico hijo de Satanás, diciendo que la Biblia nunca dice que Israel mató a Jesús. O sea, esto es un vulgar embustero. Hay montones de pasajes en la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, donde se dice bien claro que fue el pueblo judío quien mató al Mesías, a Jesús. Fueron ellos los que le condenaron a muerte y le entregaron a Poncio Pilato para que fuera clavado en un madero. Pero quien le mataron, quien le condenó a muerte, fue el pueblo de Israel, idiota. Usted es un vulgar embustero, no tiene ni idea de lo que habla. Es un embustero, un falso profesor, un farsante, un auténtico analfabeto bíblico en todo el sentido de la palabra. Usted no tiene ni idea de lo que habla. Ni cree en la Biblia, ni entiende la Biblia, ni cree en la verdadera doctrina, ni tiene pajorete idea de lo que es el verdadero evangelio. Usted no tiene ni idea de nada. Usted es un demente, un enfermo mental, que se hace pasar por profesor de la Biblia, como hay enfermos mentales que se hacen pasar por Napoleón, otros enfermos se hacen pasar por Jesucristo, otros por Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Y usted es un pobre idiota que se hace pasar por profesor de la Biblia cuando no tiene ni idea de nada, ni sabe de lo que habla, ni entiende la Biblia para nada. No la entiende porque como no es usted un hijo de Dios, pues no tiene el Espíritu de Dios para entender correctamente las Sagradas Escrituras. Está cegado. Dios el Padre le ha cegado porque usted es un hereje y un apóstata. Usted ha conocido la verdad, la ha rechazado y por tanto el Dios Supremo, que es el Padre Celestial, le ha cegado la mente, como dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 4. El Dios de este siglo, que es el Padre Celestial, le ha cegado la mente. Le ha enviado un poder engañoso para que crea en la mentira, le ha endurecido el corazón de la misma manera que Dios el Padre endureció también el corazón del faraón de Egipto. Por lo mismo, exactamente lo mismo ha hecho Dios con usted. Usted al rechazar la verdad, pues Dios el Padre le envía un espíritu de error, un poder engañoso para que crea en la mentira. Y es lo que está diciendo, mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Como esa mentira satánica que el propio diablo, su propio padre, le ha metido en la cabeza. Decir esa babosada de que Israel jamás mató a Jesús. Eso solamente puede enseñarlo y decirlo un auténtico engendro del diablo y emisario de Satanás como lo es usted. Después ha citado usted las palabras de Jesús en Juan 10 cuando dijo que nadie me quita la vida sino que yo mismo la pongo. Pues claro, Jesús voluntariamente entregó su vida por sus ovejas. Nadie le quitó la vida, pero le mataron. Si se lo he leído, se lo he demostrado con esos pasajes del libro de los Hechos. Y matasteis. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Mas vosotros, Hechos 3:14, negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida. Le mataron los judíos, pedazo de idiota. Fueron los judíos los que le mataron. Pero le mataron porque antes Jesús voluntariamente decidió entregar su vida. A Jesús nadie lo hubiera matado, evidentemente, si él no hubiera decidido entregar su vida por sus ovejas. Si Jesús no hubiera querido entregar su vida por sus ovejas, nadie le habría matado, pedazo de idiota. Pero como Jesús decidió voluntariamente dar su vida por amor a sus ovejas, entonces el pueblo de Israel le mató a Jesús. ¡Le mataron! ¿O usted no cree que le mataron a Jesús? ¿Usted es tan idiota que no cree que le mataron a Jesús? Y si usted dice que no le mataron a Jesús, como usted ha dicho, usted, porque estos pasajes que le acabo de leer, hay muchos más. Solamente le he leído unos poquitos del libro de los Hechos. ¿Por qué en todos estos pasajes se dice que estos israelitas, el pueblo de Israel, mataron al autor de la vida, que es Jesús? Le matasteis, le entregasteis, le negasteis delante de Pilato y le matasteis. Usted dice bien claro que el pueblo de Israel no mató a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pedro, cuando predicó el Evangelio aquí en estos textos, era un vulgar embustero, estaba mintiendo el apóstol Pedro. Aquí el único que miente es usted, porque usted es un hijo del padre de la mentira, es un hijo de Satanás. Como es un hijo de Satanás, pues lo único que sabe hacer es mentir y mentir y mentir constantemente. Allá usted, porque va a ir a parar al lugar, como dice el Apocalipsis, donde van a ir a parar todos los mentirosos, y ya sabe usted qué lugar es. Él dice, ha dicho literalmente, que el Dios Padre transfirió todos nuestros pecados e iniquidades a Jesús. Y que Jesús, por tanto, dice él, dice este sujeto, que murió como el mayor de los pecadores, como un ser maldito por Dios, como el mayor de los pecadores. ¿Dónde enseña esa monstruosidad, esa blasfemia? ¿Dónde la enseña el Nuevo Testamento? En ninguna parte. ¿Dónde dice el Nuevo Testamento que Jesús murió como el más vil, como el más vil pecador? ¿Dónde enseña esa majadería, esa doctrina de demonios del Nuevo Testamento? En ninguna parte. Si lo que dice bien clarito el apóstol Pedro y el apóstol Pablo es que Jesús murió como un cordero sin mancha. ¡Un cordero sin mancha, limpio, sin pecado! ¿Cómo iba a morir como el mayor de los pecadores, como dicen ustedes los hijos del diablo? Si Jesús era el cordero sin mancha que murió entregando su vida por sus ovejas, murió el cordero limpio, sin pecado. ¿Entonces por qué dice usted esa blasfemia de que Jesús murió como el mayor de los impíos y pecadores? Usted no tiene ni idea del verdadero evangelio. Jesús es el cordero de Dios, murió sin pecado porque él jamás pecó ni fue hallado engaño en su boca y sencillamente por amor a sus ovejas entregó su vida por ellas. Y al entregar su vida por sus ovejas, entonces el pueblo de Israel, que era el pueblo del profeta Isaías, le mataron, pero le mataron porque, repito, porque Jesús decidió voluntariamente entregar su vida por sus ovejas. Si él no hubiera decidido entregar su vida por sus ovejas, evidentemente nadie la habría matado. Ni siquiera habría muerto, porque como nunca pecó y el salario del pecado es la muerte, pues nunca habría muerto Jesús, porque él nunca pecó. Era limpio y sin pecado. Esa doctrina suya y del resto de hijos del diablo como usted, de que Jesús murió en el madero como el mayor de los pecadores, como el más impío de todos los seres humanos, es la blasfemia, la doctrina diabólica y el falso evangelio más asqueroso y diabólico que todos los hijos del diablo puedan enseñar. Esa doctrina de demonios jamás la enseña la Biblia. Lo que dice la Biblia bien claro es que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. porque es el Cordero de Dios limpio, sin pecado, que entregó su vida por sus ovejas, por su iglesia. Y fue el pueblo de Israel, sus pecados, las rebeliones del pueblo de Israel, como dice bien claro Isaías 53:8, los que le mataron por la rebelión de mi pueblo, es decir, del pueblo de Israel, fue herido. Eso es lo que enseña la Biblia bien clarito, y eso es lo que usted rechaza, y lo rechaza porque, repito, usted es un hijo de Satanás, es un hijo del padre de la mentira, está en totales tinieblas espirituales, no tiene ni idea del verdadero evangelio, no tiene ni idea de la Biblia, ni entiende absolutamente nada de la Biblia. Porque a ser un impío, un hijo de Satanás, que ha rechazado la verdadera doctrina, está, por tanto, en absolutas tinieblas espirituales. Una ceguera espiritual que el propio Dios Padre, repito, le ha enviado para que usted crea en la mentira y se condene por haber rechazado voluntariamente la verdadera doctrina que usted ha conocido.
Voy a leer un par de textos bíblicos que ha pegado aquí en el chat el hermano Albeiro, para que veáis cómo este hijo del diablo, este enfermo mental llamado Fran Mendoza, miente descaradamente, miente como un auténtico hijo del diablo cuando dice que Israel no mató a Jesús. Hay muchos más textos, o sea, hay bastantes. Voy a leer estos dos que ha pegado aquí el hermano Albeiro. Dice, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versos 14 al 16. Porque nosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que éstos se salven. Así colman ellos, es decir, los judíos, el pueblo de Israel, siempre la medida de sus pecados, pues ellos... pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús. Cuando dice este hijo del diablo que los judíos, que el pueblo de Israel no mató al Señor Jesús, pues sencillamente está diciendo todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo, y por lo tanto está enseñando una doctrina absolutamente satánica, diabólica, perversa, que solamente un auténtico engendro del diablo, un hijo de la serpiente, puede enseñar. Otro texto más. Hechos 3, versos 17 y 18. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Está hablando a Israel, a los judíos. Como también vuestros gobernantes, los gobernantes de los judíos, del pueblo de Israel. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Había de padecer, efectivamente, como dice, por ejemplo, Isaías 53:8, que por la rebelión de mi pueblo, del pueblo de Israel, sería herido, sería muerto el Mesías, por la rebelión del pueblo de Israel. Así que fijaos cómo este hijo de Satanás pues dice absolutamente todo lo contrario de lo que dice bien clarito la Biblia. Por lo tanto, la nación de Israel cumplió las Escrituras condenando al Señor Jesús, siendo el Señor Jesús inocente. Dice aquí el hermano Albeiro. Así que, pues está clarísimo, este es un hijo del diablo, un mentiroso, un falso profesor, un embustero patológico, pues que está diciendo, como ha dicho bien clarito en el debate, todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo. Absolutamente todo lo contrario de lo que dice Jesús, de lo que dicen sus apóstoles, ya que el Nuevo Testamento es bien claro. Fue el pueblo de Israel quien mató al Señor Jesús. Y este sujeto dice todo lo contrario, que el pueblo de Israel no mató al Señor Jesús. Pues ahí lo tenéis, más claro que el agua, más clarito no puede ser. Es un hijo de Satanás, es un hijo del diablo. Un enviado de Satanás, disfrazado de corderito,
con esa voz repugnante, con esa forma de hablar satánica, de serpiente, para poder engañar a los ignorantes, pues está sembrando ese veneno y esa doctrina de demonios. Este sujeto llamado Fran Mendoza. Entonces, esa doctrina enseñada por estos hijos del diablo, como el Fran Mendoza, de que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, fue entregado por nuestros pecados, repito, es una doctrina de demonios, de demonios. Por ejemplo, mirad, el apóstol Pablo dijo, las palabras creo que se encuentran en la epístola a los Gálatas, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, bueno, clavado en un madero, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y mirad lo que dijo ahora. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿lo veis? El apóstol Pablo no dijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. Jesús no se entregó ni por los pecados de Pablo ni por los pecados de nadie. Se entregó por amor a sus ovejas. Por eso es que Pablo dijo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. No dijo que se entregó por mis pecados, no dijo eso. Dijo, se entregó por mí, por amor a Pablo. No por los pecados de Pablo, como dicen estos enfermos, estos enviados de Satanás, como Fran Mendoza. No hay ni un solo texto en el Nuevo Testamento donde se diga que Jesús se entregó por nuestros pecados. Se entregó por sus ovejas, por amor a sus ovejas, como hace el buen pastor, tal como dijo Jesús en Juan capítulo 10. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Doy mi vida por mis ovejas, dijo Jesús. No por los pecados de sus ovejas. Jesús no se entregó por nuestros pecados, repito, se entregó por nosotros. Se entregó por amor a nosotros. Como dijo Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos individuos, con estos falsos cristianos, estos falsos maestros como Fran Mendoza? Pues que han sido engañados por el padre de la mentira, por Satanás, con un falso evangelio que es el que predican todas las iglesias apóstatas y falsas. Con ese falso evangelio de que Jesús se entregó por nuestros pecados, de que murió por nuestros pecados. No, 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 no. Esto ya ha quedado demostrado de forma irrefutable en el debate que he tenido con este sujeto, que Jesús murió por los pecados de la nación de Israel. Porque fueron ellos los que le condenaron a muerte, los que le llevaron a la muerte. Fue la nación de Israel, fueron los judíos. Él murió por las iniquidades de ellos, por los pecados de ellos. No por los pecados de toda la humanidad. Entonces, como este sujeto, el Fran Mendoza, es tan farsante, es tan ignorante, es tan mentiroso y tan burro que no sabe diferenciar una cosa de la otra. Que es lo que le he demostrado en este debate. Él no sabe diferenciar entre lo que dice el Nuevo Testamento cuando dice que Jesús se entregó por nosotros, dio su vida por las ovejas. Eso no tiene que ver nada con lo que dice Isaías 53 cuando afirma que Jesús murió por los pecados e iniquidades de la nación de Israel. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y él no lo entiende, como está cegado, como Dios el Padre le ha cegado el entendimiento para que crea en la mentira, pues no llega a entenderlo, no lo puede ver, porque es un enviado de Satanás. Es un apóstata que ha conocido, porque eso es un apóstata, el que conoce la verdadera doctrina, como la ha conocido en este debate que he tenido con él, y la rechaza, prefiere creer en la mentira. Prefiere creer en las doctrinas de demonios que los falsos pastores, que los falsos cristianos le han metido en esa cabeza de chorlito que tiene. Entonces, no lo puede entender, porque cuando uno rechaza la verdad, y esto ya lo he dicho muchas veces, cuando uno rechaza la verdadera doctrina, endurece su corazón hacia la verdad. ¿Qué es lo que hace Dios? Pues la Biblia dice que Dios, el Padre, que es el Dios de este siglo y de todos los siglos, les ciega el entendimiento, les envía un poder engañoso, como dijo el apóstol Pablo, para que crean en la mentira. Aquellos que rechazan la verdad, endurecen su corazón hacia la verdad. ¿Qué es lo que hace Dios? Pues que les endurece más el corazón. Les endurece el corazón y les envía ceguera espiritual. Les envía un poder engañoso para que crean en la mentira y se condenen. Pues eso es lo que ha pasado con este sujeto, llamado Fran Mendoza. Él ha rechazado la verdad y por lo tanto Dios el Padre le ha enviado un poder engañoso para que crean la mentira. Así de simple. Dios lo hace con él y lo hace con todos aquellos a lo largo de la historia que escuchan la verdadera doctrina y la rechazan. Aquel que escucha el verdadero evangelio, como se lo he expuesto en este debate, pues entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Así de simple es lo que ha hecho con este sujeto.
Mire, usted es un sinvergüenza. Usted es un farsante. Aunque me diga que yo soy el mentiroso, el falso profesor y que no sé nada de Biblia, usted es un necio, un mentiroso, un charlatán, que como ciega la mente de pocas personas, porque usted tiene pocos seguidores, Tito Martínez. Cuando el apóstol Pablo, mire, cita en Primera de Corintios, le voy a refrescar la memoria. Primera de Corintios, en el capítulo 15, los primeros versículos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibís, o recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Mire, ¿por qué este niega esta frase? Por nuestros pecados. Él murió, de luego que murió, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y Pablo está aludiendo y remontándose a Isaías capítulo 53, obviamente. Pero Isaías 53 no solamente está hablando de una audiencia judía hebrea, sino de forma universal para todos y para todas dentro de todo el universo de la humanidad. Mire, Isaías 53, versículo 11, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Versículo 12. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Él derramó su vida hasta la muerte. Derramó su vida. No dice que haya sido muerto. Derramó su vida, como cordero fue llevado al matadero, versículo 7. Llevó él nuestras enfermedades, versículo 4. Puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, versículo 10. Y Jesús dijo en Juan capítulo 10, y se lo vuelvo a leer, para que esto le entre a su mente oscurecida por el diablo, no por Dios. Porque el Dios de este siglo, de acuerdo a 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, no es Dios. El Dios de este siglo es Satanás, quien es, según el entendimiento, para que no resplandezca la luz del Evangelio a las personas. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, nos dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones. Dios no siga la mente. El Dios de este siglo no es Dios, es el diablo. Y el Señor es el que resplandece en el corazón de las personas a través del Evangelio. Ahora, Juan capítulo 10. Note usted lo que Jesús mismo expresa. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Usted me cita, por ejemplo, en Hechos, el capítulo 2, en el versículo 23... cuando el apóstol Pedro, en su primer gran discurso homilético de evangelismo, dijo así: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Pedro está hablando de que el Mesías fue entregado por causa del designio anticipado de Dios, la presciencia o el preconocimiento del Padre. Y los judíos, desde luego que prendieron las autoridades romanas, y los judíos querían matarlo. Lo prendieron al Señor, al Maestro. Y a la postre llevaron a cabo la ejecución en el madero de tormento, en la cruz del Calvario. Pero Jesús dijo que nadie iba a quitarle la vida, que Él la pondría. Y hemos leído en Isaías que Él puso su vida, derramó su vida hasta la muerte. Él lo hizo. No que lo hayan matado. Humanamente entendemos la muerte de Jesús, es cierto. Pero Jesús puso su vida. ¿Cómo usted interpreta eso? No haga mentiroso a Jesús. Es la peor blasfemia. Ahora, usted señala que Él no espió ni Él ocupó el lugar como una sustitución a favor del pecador. Usted dice que Jesús murió como un cordero puro, santo, pero Él se hizo maldición, porque Pablo lo afirma. Y se lo he demostrado cuando hemos leído en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Se hizo pecado por nosotros. Él llevó la culpabilidad del ser humano en la cruz. Él cargó el peso del pecado. Por lo consiguiente, usted está blasfemando de forma muy seria esta verdad de la palabra de Dios. Ahora, quiero citarle primera de Juan, perdón, Juan capítulo 3, los versículos 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él lo dio. Quiero que usted lo lea otra vez. Ha dado, un verbo, ¿cierto? Él dio su vida. El Padre dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo dio. Y Él murió en la cruz, porque Él dio su vida. Nadie la quitó. Él dio su vida en la cruz. Entiéndalo muy bien. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, en Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, el mismo apóstol Juan escribiendo, lleno de palabras de Jesús, capítulo 2 de Primera de Juan, los versículos del 1 al 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, ¿por qué? Por nuestros pecados. Los pecados de las ovejas que creerían en Él. Y que de hecho creemos en Él. Somos las ovejas de un pastor. Él es el príncipe de los pastores. Él es el buen pastor que dio su vida por nosotros, pero murió por nuestros pecados. Cosa que usted lo niega de forma tan necia y tan malsana. Dice, y eres la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero, o por los de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 4 ahora. Capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Otra vez? La pregunta es, ¿Él murió por los pecados de la humanidad? Sí. La pregunta, ¿Cristo murió por Israel solamente? No. ¿Cristo murió por su iglesia? Sí. ¿Cristo murió por la humanidad? Sí. Amó al mundo entero y envió a su Hijo unigénito para que muera por la humanidad. ¿Y quiénes son salvos? Los que creen en su nombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Lo entendió? Mi amigo estudiante de nuestra aula bíblica, a través de nuestro canal de YouTube, el señor Tito Martínez ha sido refutado con la misma Biblia. Y les he demostrado a todos ustedes de la herejía de este señor, que tergiversa Isaías capítulo 53 y se niega a aceptar el hecho de que Cristo murió por los pecados de la humanidad, no tan solamente por Israel. Y finalmente, las ovejas que él menciona en Juan capítulo 10 son aquellos que creemos en su nombre, que hemos obtenido por gracia la salvación a través de la fe y del arrepentimiento. Juan capítulo 10, vamos a leerlo para concluir esta controversia. Juan, el capítulo 10. Y leo el versículo 11 en adelante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Satanás es un impostor, él es un lobo rapaz. Así que el asalariado huye porque es asalariado, porque es, se le da un sueldo y él solamente cobra el sueldo y no le interesa de forma alguna las ovejas. Hay pastores asalariados también y no le importan las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida otra vez, pongo mi vida por las ovejas. Ahora, en el versículo 16, Jesús sigue diciendo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, los gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un pastor, perdón, un rebaño y un pastor. No son las ovejas que están descritas en Mateo capítulo 25, vamos a Mateo, el capítulo 25, donde está hablando del juicio de las naciones, capítulo 25, versículos 31 hasta el 46, está hablando de las ovejas y de los cabritos, de los salvos y de los reprobados, de los que serán situados a la derecha o a su diestra, en condiciones de salvación, y los cabritos que serán derivados a su izquierda, al lado izquierdo, los condenados. Y en el juicio también Dios va a juzgar las obras que hemos hecho en la tierra, ¿de acuerdo? Y también los talentos, los dones con los cuales Él nos dotó, si lo hemos ejercido, si los hemos usado de forma piadosa para la gloria y la honra del Señor. También recordemos que en el capítulo 7 de Mateo, en el versículo 21, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Y muchas personas Van a decir: Señor, pero en tu nombre acaso no profetizamos, no echamos demonios, no hicimos tu obra, entre comillas. Ministerios que aparentemente son de Dios, pero que no lo son. Y Jesús va a dar a conocer una sentencia en el versículo 23. Y entonces les declaré: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca. Porque nunca fueron de Cristo. Porque así como hay ovejas, porque así como la iglesia está conformada por ovejas, los cabritos y los falsos cristos, los falsos maestros, las falsas ovejas, los cristianos de careta, no genuinos, no regenerados, que los hay a montones, los falsos hermanos, los falsos apóstoles y servidores de Cristo. Nunca, nunca serán salvos, porque nunca habrán tenido un conocimiento verdadero de Jesús. Porque aun cuando digan: Señor, en tu nombre hicimos esto, nunca habrán sido genuinos, nunca habrán nacido de nuevo, nunca habrán experimentado el nuevo nacimiento, la regeneración y por ende una salvación por gracia que viene del Padre a través de la fe y del arrepentimiento. Mi amable oyente, tenga usted mucha alerta, mucho cuidado con los pseudo apóstoles, con los falsos maestros como el señor Tito Martínez.
Bueno, voy a responder por partes a las mentiras que ha dicho este hijo del diablo, este enviado de Satanás. Se le ha citado el pasaje de 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Bueno, ese pasaje ya lo he explicado en este debate a este enfermo mental, pero como no se entera de nada, no entiende nada, pues ya que Dios el Padre le ha cegado el entendimiento, pues bueno, lo voy a explicar otra vez. Cuando Pablo dice en ese texto que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, Pablo se incluyó porque él era israelita, él era de la tribu de Benjamín, él era israelita, murió por nuestros pecados, dijo Pablo, porque fue la nación de Israel y como era israelita se incluyó. Él persiguió a los cristianos, es decir, persiguió a Cristo, que es lo mismo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él persiguió a Cristo, enviando a la muerte a cristianos. Por eso es que dijo Pablo que murió por nuestros pecados, porque fue la nación de Israel la que mató a Jesús. Por eso es que dice, conforme a las Escrituras. ¿A qué Escrituras se refiere? Pues las que aparecen en Isaías 53, especialmente el verso 8, por la rebelión de mi pueblo fue herido el Mesías. Por la rebelión de mi pueblo, por los pecados de su pueblo. ¿Cuál era el pueblo del profeta Isaías? Era la nación de Israel. Fueron ellos, sus pecados, sus iniquidades, las que le llevaron a la muerte al Mesías. Por eso es que Pablo dijo, murió por nuestros pecados. Porque Pablo era israelita, por eso se incluyó. Pero Pablo, ni Pedro, ni Pablo, ni ningún apóstol, cuando predicaban el Evangelio, jamás de los jamases decían que Cristo murió por los pecados de ellos. Por ejemplo, Libro de los Hechos, capítulo 10. Cuando Pedro predica el Evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia. Fijaos, le dijo el apóstol Pedro a este soldado romano, a este centurión y a su familia, le dijo: oye, es que Cristo murió por vuestros pecados, que él entregó su vida por vuestros pecados. ¿Le dijo eso Pedro a Cornelio? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que hizo Pedro? Pedro sencillamente le predicó la muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Cornelio y su familia creyeron en este mensaje y seguidamente fueron bautizados en agua en el nombre de Jesucristo. Pero Pedro nunca le dijo que Jesús murió por los pecados de él. ¿Dónde dijo Pedro que murió Cristo por los pecados de Cornelio? En ninguna parte. En ninguna parte. ¿Por qué? Porque eso es un falso evangelio, que es lo que predica este hijo del diablo llamado Fran Mendoza, un falso evangelio. Porque no puede entender, al estar cegado por Dios, no puede entender el verdadero evangelio. Como he dicho en mi anterior mensaje, Jesús murió por nosotros, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dijo el apóstol Pablo. Se entregó por sus ovejas, por lo suyo, pero no por los pecados de sus ovejas. Es que no existe ni un solo texto en el Nuevo Testamento donde se diga que Jesús fue entregado, se entregó por nuestros pecados. No dice eso jamás la Biblia. Se entregó por lo suyo, por sus ovejas, por amor a sus ovejas, no por los pecados de sus ovejas. Entonces, el texto ese de 1 Corintios 15, repito, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque se está refiriendo a la nación de Israel, ya que Pablo era israelita, por eso dice murió por nuestros pecados, porque fueron los pecados e iniquidades de la nación de Israel los que hirieron y mataron a Jesús. Cuando este enviado de Satanás, este enfermo mental llamado Fran Mendoza, dice que Israel... que Israel no mató a Jesús, pues ya ha quedado demostrado, ya he dado los textos bíblicos donde se dice bien claro todo lo contrario, que fue el pueblo de Israel los que mataron a Jesús. Así que este enviado de Satanás está pisoteando, rechazando, burlándose totalmente de lo que dice el apóstol ahí en las Sagradas Escrituras. ¿No cree? Es un pobre enviado de Satanás, un enfermo mental, un apóstata de la fe que no quiere creer, que pisotea el verdadero evangelio, que pisotea las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, el problema de este sujeto es que no entiende el pasaje de Pablo en 1 Corintios 15, 3, cuando dijo Pablo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cuando dice nuestros, el pronombre nuestros, no se refiere a la iglesia, no se refiere ni al mundo entero ni a la iglesia, se refiere a la nación de Israel. Como dice bien clarito Isaías 53, y como Pablo era israelita, por eso se incluyó, por eso dijo por nuestros pecados. Porque fueron los pecados e iniquidades de Israel los que mataron al Mesías. Por eso dice Isaías 53:8, porque por la rebelión de mi pueblo, el pueblo de Israel, fue herido, fue muerto. De modo que este pobrecillo, este enfermo del Fran Mendoza, es un, pues eso, es un hijo del diablo, un apóstata de la fe. No tiene ni idea de lo que habla, no tiene ni idea del verdadero evangelio, no entiende las Sagradas Escrituras, ya que al tener el espíritu de Satanás y no el espíritu de Dios, pues le es absolutamente imposible entender, comprender las Sagradas Escrituras. Este hijo del diablo vuelve a salirse completamente del tema, cita 2 Corintios 4:4, cuando el apóstol Pablo dijo que el Dios de este siglo, cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Este tema ya lo debatí con este enviado del diablo. Ahí el apóstol Pablo no menciona a Satanás por ninguna parte, es decir, lo que hace este engendro de Satanás es falsificar las palabras de Pablo, haciéndole decir lo que no dijo por ninguna parte. Pablo estaba hablando del Joteos, del Dios, el Dios de este siglo, de esta era. ¿Quién es el Dios de esta era? Solamente hay un personaje en la Biblia al cual se le llama el Dios, el Joteos, y este es el Padre Celestial, el Dios Supremo. Es el Dios Padre, como dice bien clarito la Biblia en algunos pasajes, quien ciega las mentes de aquellos incrédulos que rechazan la verdad. Les envía ceguera espiritual. Lo hizo con el pueblo de Israel y lo hace con todos aquellos que escuchan la verdadera doctrina y la rechazan. Les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, les ciega las mentes para que se condenen, así de simple. Les envía un poder engañoso para que crean en la mentira y sean condenados todos aquellos que rechazaron la verdad, como dijo Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Enseñar que ese Dios de este siglo, que el Dios de este siglo es Satanás, como dice este enfermo mental, pues repito, es una falsificación perversa y diabólica de las palabras de Pablo. Este es un sujeto que no cree en la Biblia. Se burla y pisotea las palabras del apóstol Pablo, se burla y pisotea las palabras del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sencillamente es un falso maestro, es un enviado de Satanás, es un engendro del diablo, es un perverso disfrazado de corderito, que esos son los peores, son los que se disfrazan de cristianos, de corderitos, por su forma de hablar, para sembrar, para inyectar el veneno apóstata, las doctrinas de demonios, pues así es como lo hacen, haciéndose pasar por cristianos, por profesores de la Biblia, como hace este engendro del diablo. y sin embargo están inyectando, están enseñando burdas doctrinas de demonios, como lo he demostrado no solamente en este debate, sino en todos los debates que he tenido con este hijo del diablo. Bueno, después este ceporro, este pobrecito desgraciado del Fran, vuelvo a citar esas palabras de Jesús cuando él dice que nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la doy. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Este pasaje ya lo expliqué, este sujeto pues no se entera, como es un pobre enfermo, un enfermo mental, pues no lo entiende. Pues justo, claro que Jesús entregó su vida. ¿La entregó por quién? Por sus ovejas. Juan capítulo 10. Mi vida doy por las ovejas. Y las ovejas de Cristo son aquellos que oyen su voz y le siguen. Mis ovejas son las que oyen mi voz y le siguen. Él entregó su vida por su iglesia, por los suyos, no por toda la humanidad. Y al entregar su vida voluntariamente, porque a Jesús nadie le quitó la vida, él la entregó, pero como él decidió entregar su vida, pues entonces le mataron. ¿Quiénes le mataron a Jesús? Pues ya lo hemos visto con los pasajes bíblicos que he citado. El pueblo de Israel. Le mataron a Jesús, el pueblo de Israel, porque él entregó su vida voluntariamente. Y por eso le mataron. Si Jesús no hubiera decidido entregar su vida por sus ovejas, a Jesús nadie le habría matado. Nadie le podría haber matado. Imposible que le mataran. Pero como Jesús decidió morir, decidió entregar su vida por amor a sus ovejas, pues entonces es porque la nación de Israel le mató. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53:8. Y este lo rechaza, este sujeto. Este dice que no, este pobre idiota, porque es un pobre idiota, un imbécil de los pies a la cabeza, este mamarracho, dice que no, que el pueblo de Israel jamás mató a Jesús. Pero a ver, idiota, ¿cómo que el pueblo de Israel no mató a Jesús? Si ya te he leído los textos. Hay muchos pasajes en el libro de los Hechos, en las epístolas de Pablo, donde dice bien clarito que fue el pueblo de Israel, la nación judía, la que mató al Señor Jesucristo. ¿Por qué usted dice que el pueblo de Israel no mató a Jesús, pedazo de idiota? Si lo dice bien claro que fueron ellos los que le mataron. Le mataron porque Jesús previamente ya había decidido entregar su vida. Él dio su vida y por lo tanto el pueblo de Israel le mató. Esto es lo que enseña bien claro el Nuevo Testamento. Y es lo que rechaza este apóstata de la fe, este enviado de Satanás, disfrazado de corderito, llamado Fran Mendoza. Bueno, después este hijo del diablo ha citado ese pasaje de Primera de Juan, donde dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Pero este falso profesor, como es un pobre desgraciado, un ignorante que no sabe de lo que habla, ni entiende la Sagrada Escritura, pues no entiende ese pasaje de ahí de Primera de Juan. Cuando el apóstol Juan dijo que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, ¿qué significa? Pues que Jesús puede quitar nuestros pecados. Él ha borrado nuestros pecados, eso es lo que significa la propiciación por nuestros pecados, que Él ha borrado nuestros pecados cuando hemos creído en Él, y también puede borrar los pecados de todo el mundo. Él es propiciación por los pecados de todo el mundo, claro. Porque todo ser humano que se arrepiente y crea en Jesús, pues sus pecados son borrados, son limpiados, son perdonados por la muerte de Jesús. Él derrama su vida por amor a sus ovejas, y aquella oveja que cree en Jesús, pues sus pecados son perdonados, son borrados. Eso es lo que significa Primera de Juan, ese texto de Primera de Juan. Pero ahí no dice por ninguna parte que Jesús se entregó por nuestros pecados. Él jamás se entregó por nuestros pecados. Se entregó por sus ovejas. Dio su vida por ellas, como dijo Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No por los pecados de Pablo, sino por amor a Pablo. Para que Pablo pudiera tener el perdón de todos sus pecados. Pudiera ser limpiado de sus pecados. Eso es el verdadero evangelio. Y no la mamarrachada y la doctrina de demonios que enseña este enviado de Satanás, llamado Fran Mendoza, que no tiene ni idea de lo que habla, ni tiene ni idea de lo que es el verdadero evangelio. Jesús se entregó como buen pastor que es por sus ovejas, no por los pecados de sus ovejas. Un pastor de ovejas, un pastor literal, entrega su vida por sus ovejas cuando, por ejemplo, ve que el lobo va a atacar a sus ovejas, pues él defiende a sus ovejas y está dispuesto a entregar su vida por ellas, defendiendo a sus ovejas. Pero ese pastor no muere por los pecados de sus ovejas. No, repito, no muere por los pecados de sus ovejas. A ver si esto le entra a este pobre idiota en la cabeza. Él muere por amor a sus ovejas, para defender a sus ovejas del ataque del lobo. Pero él no entrega su vida por los pecados de sus ovejas. Pues lo mismo hizo Jesús, el buen pastor. Él entregó su vida por sus ovejas, por amor a ellas, para defenderlas de los ataques del lobo. Entrega su vida por ellas, pero no por los pecados de sus ovejas, no por los pecados de nosotros. Jesús no entregó su vida por nuestros pecados, repito, eso es una doctrina de demonios, es un falso evangelio. Entrega su vida por nosotros, que es muy diferente, por nosotros, por amor a nosotros. Ya lo dijo Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Pablo hubiera sido un hereje y un apóstata, un mentiroso, como este Fran Mendoza, Pablo jamás habría dicho esas palabras. Él habría dicho, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. Eso es lo que habría dicho Pablo, que se entregó por sus pecados. Pero Pablo no dijo eso. Dijo que le amó y se entregó a sí mismo por él, por Pablo. Por amor a Pablo, no por los pecados de Pablo. Entonces, ya para terminar este debate, mire, me dirijo directamente a usted, Fran Mendoza. Usted no tiene ni remota idea de lo que es el verdadero evangelio. No entiende en absoluto la muerte de Jesús. Usted miente cuando afirma que el pueblo de Israel jamás mató a Jesús. O sea, esto es un vulgar mentiroso e hijo del padre de la mentira, porque el que miente de forma patológica, como lo hace usted, pues ¿qué es? Pues es un hijo del padre de la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Usted es un hijo del diablo, disfrazado de profesor, disfrazado de cristiano, y que lo único que intenta es engañar a la gente con sus doctrinas de demonios y, si puede, pues sacarles el dinero, que es lo que lleva usted haciendo desde hace años, pidiendo dinero a la gente a la cual usted intenta engañar, porque una cosa es que les engañe y otra cosa muy diferente es que los intente engañar. Les intenta engañar haciéndose usted pasar por quien no es, mamarracho, se hace pasar por quien no es, se hace pasar por profesor de la Biblia, para engañarlos con esas espantosas doctrinas de demonios y ese falso evangelio, y luego seguidamente intentar sacarles el dinero diciendo que le tienen que dar dinero. Porque es lo que enseña usted, les pide dinero, le pide donativos voluntarios, porque claro, primero los tiene que engañar. Y una vez que los ha engañado, es muy fácil sacarles el dinero, pidiéndoles donativos. Pues es lo que hace usted. Lo intentó hacer conmigo, lo ha hecho con mucha gente, les ha pedido dinero a mucha gente, y eso es una demostración clara y palpable de que este sujeto es un auténtico hijo de Satanás. Un enviado del diablo, un avaro, un falso profesor, un embustero patológico, un hereje y un apóstata de la fe. Por eso yo le exhorto en este debate, ya para terminarlo, a que usted se arrepienta de las doctrinas de demonios que el propio diablo le ha metido en la cabeza, que se arrepienta genuinamente, que se aparte de esa apostasía y de esas herejías que usted cree, y crea en la verdadera doctrina tal como se la ha expuesto en este debate, que crea usted en el verdadero evangelio, de que Jesús es el buen pastor que entregó su vida por amor a sus ovejas, no por los pecados de sus ovejas, sino por amor a ellas, como hace el buen pastor. Y mientras usted siga rechazando este verdadero evangelio y siga mintiendo y enseñando doctrinas de demonios, pues al final lo que le espera a usted es ese lugar de lloro y crujir de dientes mencionado por Jesús, y que es el lago de fuego, mencionado en el libro del Apocalipsis, donde van a ser atormentados con fuego y azufre todos aquellos mentirosos, todos aquellos que aman y practican la mentira como usted lo hace. Si usted no se arrepiente, es el lugar que le espera. Dios ha tenido extremada paciencia con usted, ha tenido la oportunidad tremenda de conocer la verdadera doctrina y el verdadero evangelio, y si usted persiste en su apostasía, en su rechazamiento de la verdad, pues ese es el destino que le espera a usted. El lago de fuego donde será atormentado con fuego y azufre hasta que sea totalmente quemado y reducido a cenizas. Usted tiene ahora la oportunidad de cambiar completamente su mente podrida y de creer en la verdadera doctrina que le he expuesto en este debate. Doy por tanto terminado este debate.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.